quiero, pero te toca.
Ok. Bueno, ¿eso es tu bueno o malo? Es ambos, ¿verdad? Es bueno porque vamos para nuestra casa, así que podemos practicar, disfrutar al Señor. Es bueno tener unas pequeñas conferencias cortas y aprendes algo, ves algo del Señor y luego te vas para tu casa y lo practicas. Y después regresas de nuevo. Bueno, pero el próximo año tal vez se puede olvidar qué tan bueno es porque si no practica lo suficiente, pero esperamos que practique todo el año, así que para que el otro año diga, vamos de nuevo a la conferencia. Leamos en Génesis 22. En Génesis del 1 al 18, pero todo lo podemos leer. Solamente vamos a leer el 16 y el 18. Génesis 22, del 16 al 18. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Cuando leí eso, yo pensé, wow, eso es bien parecido a Mateo 16, donde dice que las puertas del Hades no van a prevalecer, sino que vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Esto es muy maravilloso. Es que esto... Este es el final de la ofrenda de Isaac. Leamos el título juntos. El ofrecimiento de Isaac y experimentar a Dios como aquel que da vida a los muertos. Dos puntos. Primero tenemos el ofrecimiento de Isaac y después tenemos experimentar a Dios como aquel que da vida a los muertos. Ahora. Punto número uno dice, Dios probó a Abraham al decirle que tomara a su único hijo Isaac y lo ofreciera en holocausto. Ese es en Génesis 22 del 1 al 2. Después de esto, dijo Abraham, dijo, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Wow, tu hijo, tu único hijo a quien amas. Este es demasiado. Este es algo como, este es algo que tiene una demanda muy alta. Tu hijo a quien amas. Si no lo quieres, no te gusta, pues está bien ofrecerlo. Pero tienes 10, tal vez uno que lo puedes ofrecer, está bien. Pero tu único hijo a quien amas, Isaac. A ver, tenemos algo que realmente amamos. Y el Señor puede decirte, dámelo. ¿Estás dispuesto tú a darlo? Y después le dijo, ve a la Moría y ofrécelo ahí en holocausto. Esto es uno de los montes que yo te diré. Ese, el monte Moría, con el tiempo llegó a ser Sion, donde la gente llegó a ofrecer a Cristo, los sacrificios como Cristo. Bueno, punto A. La vida en Berseba produce, la vida apropiada produce holocaustos. ¿Sabían eso? Que la vida apropiada de iglesia produce holocaustos. Venimos a la vida de iglesia, alabado sea el Señor por la vida de iglesia. Amamos la iglesia, comiendo y bebiendo a Jesús para llegar a hacer el holocausto. ¿Qué les parece eso? Oh, no. Si bebemos y comemos, vamos a estar listos para producir para ser vencedores. Es la misma cosa. Holocausto y Overcamer es lo mismo. Más tarde vamos a hablar de los vencedores. Es que el beber y el comer nos prepara. Esto es muy interesante. En Efesios, otras palabras me salen, en la experiencia de, en el libro de la experiencia de vida, capítulo 1, habla de regeneración, ¿no? Capítulo 2, el pasado, consagración, el tercero. Estas tres cosas tienen que hacer una sola cosa. Si tiene una salvación dinámica, entonces todas estas tres pasan al mismo tiempo, porque eso es lo que pasó a Zaqueo. El César fue salvo y que aclaró su pasado y pagó lo que debía, hasta cuatro veces lo que le debía, y le dio la mitad a los pobres. Es que él fue consagrado. Ahora, pero después, a ese punto, ese fue solo el principio de la vida cristiana. Después empieza a ir a Berseba para beber y comer y invocar el nombre. Pero no está calificado para ser ofrecido como un holocausto. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente Cristo en nosotros. Hay que acuérdense de eso. Consagración tiene dos extremos. Por un lado, tenemos el principio de la vida cristiana. Al final tenemos, en la otra punta tenemos la madurez de nuestra vida cristiana. Es que estamos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo, y tenemos que experimentar a este Dios como tres aspectos. Así que tenemos el aspecto de Dios Abraham. Él tenía la fe para ofrecer. Y también al lado de Isaac, listo para ser ofrecido. Así que tenemos que experimentar estos dos aspectos. Romanos 12:1 dice, los exhorto, hermanos, por las compasiones de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu servicio racional. Presentar nuestro cuerpos a Dios como un sacrificio racional. Si mira notas, quiere decir inteligente. ¿Es usted inteligente? Muchos de nosotros, pues, usted dice que no. Hermanas pelean con sus esposos porque uno dice que es más inteligente que el otro. ¿No es cierto? ¿Verdad? Usted pelea con su esposo porque usted es más inteligente que él. Y después los hijos también discuten con sus papás también porque son más inteligentes. Pero realmente, si presenta su cuerpo como un sacrificio vivo, usted es inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Sí, otra palabra es lógico. Si no se da al Señor usted, usted es ilógica. Si le digo, hey, hermana, usted es ilógica, usted me va a odiar de por vida. Pero eso es lo que la Biblia exactamente nos dice. ¿Por qué es lógico, inteligente y razonable? Porque Cristo murió por nosotros. Él nos compró. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados bajo la maldición de la ley, y Él nos redimió por medio de su muerte. Él pagó un precio. Vaya atrás y miren, estas hermanas, santos allá atrás, son muy cariñosos. Y ponen todos los libros ahí, pero usted no puede agarrar un libro e irse. Tiene que pagar. Alguien tiene que pagar, es que usted tiene que pagar. Así que nosotros fuimos vendidos por el pecado. Al pecado, estamos bajo la maldición de la ley. Cristo murió por nosotros, Él pagó el pecado. Así que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Saben ustedes? ¿Sabían eso ustedes? Le pertenecemos a Él. Ya sea que esté consagrado o no, le pertenecemos a Él. Es que es mejor consagrarnos. Así que así hace una ofrenda voluntaria. Así que esto es razonable. Punto número uno. El uno pequeño. El vivir el crecimiento y el invocar el nombre de Jehová, el Olam, en Berseba, sirven para producir un holocausto. Es que ya dijimos eso. Entre más nos quedamos en la vida de iglesia, más ella nos llevará de Berseba a Moría. Quiero señalar algo que qué significa esto de permanecer en la vida de iglesia. Muchos de nosotros estamos en la vida de iglesia. Un aspecto de que la vida de iglesia no es las cosas externas como el salón de reunión, la gente, o en la conferencia de habla china, decía el significado intrínseco de la vida de la iglesia. Así que tenemos que tener el significado intrínseco. La iglesia no es solamente la gente o las reuniones o los horarios, no, sino que hay algo intrínseco. Primeramente, la primera cosa que entra en la vida de iglesia es que tenemos que comer y beber. Si no hacemos eso, entonces no podemos permanecer en la vida de iglesia. ¿Qué les parece eso? ¿Está bien eso? Está bien decir eso? Que si no comemos y bebemos, no estamos realmente en la iglesia. Tenemos una iglesia rutinaria, vamos a las reuniones. Tenemos una vida de iglesia tradicional, pero tal vez no tenemos una Berseba disfrutable. Pero por otro lado es este. Digamos que este es de la iglesia en Berkeley y Gary es de la iglesia en Roseville. Yo soy de la iglesia de México, de la Ciudad de México. Yo estuve en la iglesia de Pleasant Hill también y en Berkeley hace mucho tiempo. ¿En cuál iglesia estoy? La iglesia es un procedimiento, es un estado temporal para nosotros. Yo estoy en México, pero está en Tlanepantla. Esto fuera de la Ciudad de México. Ahora estoy en la Ciudad de México. ¿En cuál iglesia estoy? Es que el destino de la iglesia es temporal. Es donde esté. Usted habla que está en esa iglesia, pero realmente lo que es eterno es el cuerpo. El universo es el cuerpo. Es que no puede decir que está en la vida de iglesia, porque eso no es parte de la vida del cuerpo o de la comunión del cuerpo. Así que esto es muy crucial, ¿verdad? Es que para realmente disfrutar a Cristo en Berseba, necesitamos estar en la vida de iglesia que está en la comunión del cuerpo. Si no, de otra manera, usted puede pensar, esta es la iglesia, esta es la iglesia local, pero después va allí y no tiene ninguna comunión con nadie, sino que consigo mismo. ¿Sabe qué? La comunión es grande. No es solamente una ciudad. No, o un estado, o un solo país, o un continente, sino que todo el globo terráqueo. Acuérdense de eso. Punto B. Al igual que Abraham, nosotros necesitamos aprender la lección de ofrecer a Dios lo que Él nos ha dado. Esta es una gran lección. He estado hablando con los de tiempo completo la semana pasada, y esta semana, ¿qué dije ahora? Ya ni me acuerdo, ¿qué sábado? Esta semana. Tenemos fe en Dios. Digamos en las cosas de finanzas, tenemos fe que Él nos va a proveer, ¿verdad? Es que nos da lo que necesitamos. Pero una vez que las finanzas llegan a nuestras manos o en mis manos, tengo la fe de darla de nuevo, de entregarla. Eso es grande. Tenemos fe de recibir a Dios, pero tal vez no tenemos fe de dar. Así que esta es una lección que debemos aprender. El Señor nos da, le dio a la hermana, le dio un esposo. Lo están agarrándolo muy fuerte, no lo dejan ir a ningún lado o hacer nada de su vista. Algunos esposos trabajan muy duro. Trae mucha plata a la casa. Algunos dicen, una esposa también dice, está bien. A veces, tal vez no están de acuerdo, porque dice que el esposo trabaja demasiado, pero cuando empieza a servir en la iglesia, dice, este esposo parece que está trabajando más duro que trabajar para Google. Lo cual es verdad, cuando trabajas, después de trabajar para Google, tenés que trabajar en la iglesia. Y después algunos de tiempo completo, parece de que están muy ocupados. Entonces la esposa no está muy contenta. Bueno, realmente, si usted lo deja trabajar para Google, entonces lo va a usted ver menos, porque va a estar con las computadoras. ¿Qué les parece a sus hijos? ¿Qué acerca de sus hijos? Algunas hermanas no tienen esposo todavía. Señor, ¿cuánto más dar un esposo? Y después cuando tienen los esposos, y después no hijos, oh, ¿cuándo me vas a dar hijos? Después viene el hijo, vienen los hijos y vienen, y después empiezan, es que tienen que hacerse en sus hijos sus diapers, y hacen pipí del uno, del dos, y dice qué terrible esto de criar a los hijos, y después ellos, los hijos crecen y empiezan a ser muy traviesos como adolescentes, y después está muy frustrada, y dice, oh, yo deseo nunca haber tenido hijos. No, no estoy bromeando. Pablo dijo, la gente que tienen es la que tienen esposos no los dan, y los que tienen esposos no se casen. Pablo dijo eso. Es que nosotros también no nos gusta nuestra situación nunca. Ese es un problema. Así que tenemos que confiar en Dios. Y después tenemos, cuando Él te da algo que realmente te gusta, ese es el problema. Ahí está el problema. Y tenemos que aprender a ofrecerlo de nuevo a Él, cualquier cosa que sea. Algunos de nosotros pueden ser muy buenos para predicar el Evangelio y ganamos gente. Pero muchos de nosotros no son muy buenos para eso. Pero algunos sí. Que digamos, Gary es muy bueno para predicar el Evangelio. Él sale y bautiza días a cada rato y después nosotros no somos muy buenos para eso. Entonces, él está dispuesto a ofrecer su habilidad de salvar, que la gente se salve, sea bautizada. Si él no está dispuesto, entonces Gary está en problema. Porque tenemos algunos santos en México, en la parte del norte de México, la Ciudad de México. Han estado ahí por 10 años. Los primeros 7 años aumentaban el 50% por año. Era un distrito de nuestra iglesia, un distrito de 10 gentes, llegó a ser 200 en 6 iglesias. Es muy bien, ¿verdad? Muy bueno. Si alguien debe estar orgulloso, ellos tienen que estar orgullosos. Hace 3 años los fui a visitar y les di un aviso. Les dije, aprecio mucho que ustedes se multiplicaron mucho. Los quiero visitarlos regularmente y ayudarles a que continúen. Es que la primera cosa que les avisé, no sean orgullosos. Si ustedes son orgullosos, usted pierde todo. Es que cuando el Señor te da algo, ¿está usted dispuesto a darlo de nuevo? Si no está dispuesto a darlo de nuevo, entonces es todo lo que usted tiene. Entonces lo que usted tenga le va a ser quitado. Pero está dispuesto a darlo de regreso. En el bosquejo dice, el Señor se lo va de regreso a usted en resurrección. Así que alguna gente, algunos santos, algunos colegas, algunos líderes, algunas hermanas, ellos tienen muy buenos resultados en el Evangelio. Entonces eso llega a ser una trampa. Esa puede ser la causa de su caída. Así que tenga cuidado. Si el Señor le da algo, acuérdense, nadie tiene nada sino lo que ha recibido de los cielos. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo. En Juan 3, yo creo. B1. Todo lo relacionado con Isaac provenía de Dios, ¿verdad? Y era dado por Dios, ¿verdad? Y Dios requería que Abraham ofreciera a Isaac de vuelta a él en holocausto. Esto es interesante. Abraham esperó. Él trató de ofrecer a Lot, lo rechazó. Dios lo rechazó. Trató de ofrecer a Eleazar. Dios lo rechazó también. Después produjo Ismael de su carne. Entonces, de seguro, Dios lo rechazó también. Y por último, en el tiempo de la vida, Dios le dio el prometido Isaac de Sara. ¿No es esto realmente de Dios? Es, sí, absolutamente, claramente de Dios. Claramente. Si Sara, ella que ya tenía cuánto, no, ella tenía 98 años. No sé, ¿ha oído de una mujer de 98 años que dé a luz? ¿Verdad que no? ¿Quién tiene 98 años aquí? Nadie tiene 98 aquí, ¿verdad? Ella tenía 98 años y concibió. Ese es un milagro de milagros. Está llamando a las cosas que no son como si fuesen. No hay tal cosa. Una mujer de 98 años que ya haya pasado la menopausia y dio a luz a un bebé. ¿Que Dios, de dónde sale eso? Tiene que ser de Dios. ¿Verdad que sí? Para María, que tuviera un hijo, fue un milagro. No había hombre, sino que el Espíritu. Para Sara, que tuviera un hijo, es otro milagro. Ok. Este es de Dios, por Dios y por todo. Pero después hay un versículo en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, gracias Señor, a través de Él, sí. Es lo que Él hace. Pero a través de Él y por Él. De Él, por Él y para Él. Y para mí, yo quiero quedarme con esas cosas. 2.2. Isaac. Isaac, quien tipifica a Cristo como descendencia prometida, fue dado a Abraham por Dios. Pero Dios le pidió a Abraham que le devolviera lo que él le había dado. Esto ciertamente fue una prueba para Abraham. Cuando pasamos por alguna prueba, pase la prueba. Que quisiera darle a su hija de 15 años al Señor. Muchos de nosotros no quieren hacer eso. So, el hijo o la hija que quiera servir al Señor a tiempo completo, ¿sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted va a perder a su hijo o a su hija, ya no va a estar con ustedes, especialmente para los chinos y los mexicanos. Tal vez los chinos más, tal vez. La tradición china es de que tus hijos, eso es tu seguro social. Esos son los que te van a mantener después cuando estés viejo. No, en China no había seguro social. Antes, mucho tiempo, es que crecimos sin ese asunto. Así que la única seguridad social es son nuestros hijos que nos mantengan. Es que esto es bíblico. Es bíblico. Cuando dice, honre a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que manténganos. Tenés comida. Esto pensamos de que eso... Escúcheles, pero Jesús dijo, creo que en Mateo 15, Mateo dije, al final dice, que Dios dijo, la Biblia dice que, o las Escrituras dicen, honre a tu padre y a tu madre, pero también, quiere decir, he ofrecido a Dios, así que no tengo que dar a mis padres, pero la tradición de los hombres anula la palabra de Dios. Y después tenés tres hijos. Ya lo hiciste, tienes tres hijos, pero cada uno te da $500. Entonces, al mes tienes $1,500 para tu seguro social, entonces vas a tener una buena vida. Así que muchos santos chinos no quieren que los hijos vayan a servir al Señor a tiempo completo. Por eso, cuando estaba trabajando, yo le daba a mi mamá algún dinero. Y cuando estaba en la escuela, aún le daba dinero. Pero cuando me fui a tiempo completo, le dije, ya no le voy a dar ningún dinero. Porque mi dinero viene de la iglesia, del Señor. Porque ella tiene suficiente dinero, de todos modos. Tiene más que nadie. Pero a ella no le gusta recibir dinero de nosotros como una señal de que la amamos. Es que siempre le compramos algunas cositas, le damos algo de dinero. Al principio ella no estaba contenta porque le dije que no le iba a dar. Yo no le iba a dar más dinero. Y después más tarde ella me dijo, ¿necesitas dinero? Ella me preguntó que si yo necesitaba dinero. Yo le dije que no. Y ella me dio dinero. Meses más tarde me dijo, ¿necesitas dinero? Y yo le dije, no, ella me dio más dinero. Eso es muy bueno. Por lo menos ella aprendió. No confiar en sus hijos para su mantenimiento. ¿Qué hacer que de ustedes, hermanas chinas? ¿Qué les parece? Tiene que aprender ¿Qué le parece? Hermana, esa hermana que se llamaba Ana. Ella recibió un hijo. ¿Qué es lo que hizo ella con el hijo? Ella se lo dio a Dios cuando tenía como cinco años, no sé exactamente, después que fue destetado, él se lo dio al tabernáculo en Shiloh. ¿Qué les parece a eso, hermanas? Hermanas coreanas, la cultura coreana, ¿ustedes ofrecen a sus hijos al Señor? El Señor nunca le va a hacer trampa a usted, acuérdese de eso. Lo que le ofreces a Él, Él se lo va a dar a usted se lo va a multiplicar. Se lo va a multiplicar. Ahora, punto 3. Aquí vemos un principio básico en la economía de Dios. Todo cuanto Dios nos ha dado, incluso lo que Él ha forjado en nuestro ser y por medio de nosotros, esto incluyendo a Cristo, deberá finalmente serle ofrecido a Él para que podamos llevar una vida de fe sin aferrarnos a nada, incluso las cosas dadas por Dios, y confiar únicamente en Él. Wow. Necesito dinero, es que me da $1,000. Y después tengo $1,000. Yo nomás confío en los $1,000. Y después de repente el Señor me revela, el hermano necesita $500. El hermano Don necesita $500. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si le doy $500, solo me quedan $500 a mí. No es suficiente para mí. Pero es también muy suficiente para ahora y para mañana. Pero tengo fe de que después que le dé a Él, después de que el siguiente día el Señor me va a dar más, después de que me terminen los 500, tal vez no tenga fe. Así que este es un problema. Hemos recibido tanto del Señor y que lo que queremos quedarnos con Él. No vivimos una vida de fe. Nos aferramos a las cosas. Número 4. La exigencia suprema de Dios nos hace es que le devolvamos lo que Él nos ha dado. Déjeme leerlo un poco de este libro. Este es el volumen 4 del Avivamiento Matutino. Creo que ese es el mensaje de la semana 23. Le voy a leer algo de la página 516. Saben que su destino es ser un holocausto. Ese es el punto que hablamos. Ser un holocausto es ser matado y quemado. Esto, algunas palabras más que nos pueden asustar. Es ser raleado, le quitado la piel, cortado en pedazos y ser quemado. ¿Les gusta eso? Absolutamente. Ese es el proceso de glorificación. ¿Saben qué? Con lo que pasó al holocausto, no se asusten. Esto es un tema muy bueno, cosa buena, no se aflijan. Esto es muy bueno. El holocausto es para Dios. Dios en los cielos necesita cierta satisfacción de la tierra. Así que nosotros lo disfrutamos, nos engordamos, entonces llegamos a ser gorditos porque hemos comido mucho a Cristo, entonces nos ralean y nos quitan las cosas que no son de nosotros, como el dinero, las casas, y nos quitan la piel, entonces quiere decir algo de nosotros, algo que nos cubre. Y después nos corta en pedazos. Sí. ¿Cómo se corta en pedazos? Poner en el altar y quemarlo. ¿Y después qué sucede? Llegamos a ser a cenizas sobre la tierra. Bueno, para nada sobre la tierra, pero hay una fragancia que le sube a Dios. Dios es satisfecho por medio de nosotros. ¿Qué les parece eso? Dios es tan eterno, tan poderoso, que Él puede ser satisfecho por nosotros, gente pequeñita, solamente porque hemos estado comiendo a Cristo y estamos dispuestos a hacer un holocausto. Esto es realmente una señal del arrebatamiento. ¿Quiere ser arrebatado? Levante la mano si quiere ser arrebatado. ¿Ya? Nadie quiere, nadie, algunos poquitos. Algunos quieren irse para las tinieblas. ¿Quiere ser arrebatado? ¿Cómo hace eso? Tiene que comer mucho Cristo. Entonces es engordada con Cristo. Entonces tiene que ser raliada, despellejada, cortada en pedazos y después quemada. Ahí ya se convierte en cenizas. Para la tierra usted no es nada. Llegamos a ser nada, pero para Dios llegamos a ser muy preciosos. Amén. El agua en Berseba es para por el fuego en el monte Moría. Cuando bebemos el agua del pozo de Berseba, entre más pues vamos a crecer y demás crecemos, vamos a ser preparados para el fuego en el monte Moría. Otra porción. Página 518. Dice que los dones, el poder, las obras, los éxitos que Él nos da, tienen que ser ofrecidas de regreso a Él. Esta es realmente una prueba. Y en la página 519 dice, muchos cristianos, incluyendo algunos cristianos obreros, no han aprendido la ofrenda de dar de regreso a Dios lo que Él les ha dado. ¿Ha recibido algún don, algún regalo? No se quede con él. No queremos quedarnos con ello. Pero no. Vamos al punto Romanos número 2. Abraham llamó al lugar donde ofreció Isaac, Jehová Jireh. ¿Cómo se pronuncia eso? Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Ahora, ¿qué significa eso? Moría significa la visión de Jah, es decir, la visión de Jehová. Esa es la visión de Jehová en el monte Moriah. Moría, Abraham vio a Dios y Dios lo vio a él. Si no ve no va al monte Moriah, nunca va a ver a Dios. Y después punto B, la provisión de Dios acompaña su visión. Así que siempre que disfrutamos la provisión de Dios, obtenemos una visión en la cual vemos a Dios y Dios nos ve. Hoy en día la provisión de Dios se halla en la vida de iglesia, donde experimentamos una provisión completa con una clara visión. Lo que está diciendo aquí es esto, que Jehová Jireh puede traducir de dos maneras. Jireh, que puede decir provisión, o también puede ser la visión de Jehová, la visión de Jah. Así que el hermano Lee dice, cuando tienes la provisión, cuando estás comiendo a Cristo, entonces pueden ver a Dios, tienen una visión. Página 520 dice, porque estamos en su provisión, tenemos su provisión y tenemos la visión, todo es claro. Nada está opaco y no hay ninguna separación entre Dios y Él, entre nosotros y Él. Una de temprano, una de las preguntas era, ¿cómo sabemos que Dios ya no nos está hablando? Esto es cuando hay una separación entre Dios, entre nosotros y Dios. Entonces no lo escuchamos. Hay un himno que dice, no, dos himnos, que nada entre nosotros. Hay dos himnos. Nada entre tú y yo, mi Dios Salvador. Nada entre tú y yo, Señor. Nada entre tú y yo. Es que tenemos que tener esta visión clara. Así que continuamos. ¿Dónde está la provisión de Dios hoy en día? Está en la vida de iglesia, en el monte Sion. La vida de iglesia en monte Sion. La vida de iglesia significa Jerusalén. Y monte Sion significa los vencedores. Más tarde vamos a leer algo de eso. Es que un punto más, a la parte de abajo dice, alabado sea el Señor. No. La experiencia de Abraham son repetidas en nosotros hoy en día. ¿Verdad que están siendo repetidas? Alabado sea el Señor que tenemos la Berseba y Moría. No vamos para abajo, para Egipto. Estamos viajando para arriba, al monte Moría, donde vamos a disfrutar la provisión de Dios y vamos a trabajar a tener una visión transparente. Oh, santos, la vida de iglesia tiene que ser así. Una pregunta temprano decía, cuando mucha gente está junta, hay peleas, hay disputas. ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué tienen que haber peleas y contiendas? No tiene ningún sentido. Nos salimos de Babilonia, salimos de las divisiones y venimos a la iglesia y tenemos peleas, tenemos contiendas. ¿Tiene sentido eso? Tenemos contiendas afuera. Venimos a la vida de iglesia, tenemos que tener paz y gozo, amor, armonía y muchas otras cosas que Dios nos da. ¿Por qué tenemos que tener disputas? ¿Me puede decir por qué tenemos que tener contiendas en la vida de iglesia? Hoy, ¿se acuerdan? Es la pregunta temprano, ¿verdad? Usted viene tarde. Usted oyó la pregunta, ¿verdad? Cuando tenemos la iglesia, la reunión de las hermanas, ¿tampoco oíste eso? Tenemos una reunión de hermanas. Cuando tenemos una reunión de hermanas, hay muchas hermanas, entonces podemos tener peleas. ¿De dónde viene eso? De seguro, no viene del trono de Dios. ¿De dónde viene? Traten de adivinar. Del yo. No, viene del diablo, viene del Hades. El diablo dice, peleen. Entonces viene a través de nuestra carne, el yo, nuestro viejo hombre. Entonces empezamos a tener peleas. En vez de tener un abierto cristalino, abierto, que entre la luz, la provisión, y nos llamarnos unos con otros, peleamos. Ok, continuamos la lectura. Leímos eso ya. Vamos al punto número 3, el número Romanos 3. Después que Isaac fue ofrecido, fue devuelto en resurrección para el cumplimiento del propósito de Dios. Ese fue muy cerquita, tan cerquita ya. Él trajo a Isaac al monte Moría y hizo un altar. Es que tenía, quizás Isaac le ayudó a construir el altar y lo amarró, puso la leña ahí, lo amarró al altar y ya estaba listo con su cuchillo, listo para ensartárselo a Isaac. Eso está muy cerquita ya. Pero él confiaba en Dios. Si Dios me dio un hijo cuando tenía 99 años, él lo puede resucitar, no hay problema. Él puede darme otro a través de Sara, no hay problema. Aunque ahora ella puede tener 125 años quizás, pero no es ok, no hay problema. Cualquier cosa puede pasar con Dios. Todas las cosas son posibles, ¿verdad? Así es que él tenía esa fe. ¿Puede tener usted esa fe? ¿Tiene usted esa fe? Si no tiene esa fe, no hay problema. Hable con él. Mírelo. Entonces, usted va a tener la fe, va a ser infundido. Quiero leer algo más. En la página 523, quiero leer algo. ¿Están usando el mismo libro? Sí, ¿verdad? Entonces. Ok. En la parte dice, tenemos que aprender a darle gracias al Señor por llamarnos para obrar, para su obra, y también darle gracias por no obrar. Este es ambiguo, ¿verdad? ¿Nos habla para trabajar o no? No estamos directamente relacionados con Dios para la obra de Dios, sino que para Dios mismo. Algunos de ustedes están sirviendo a tiempo completo. ¿Quién está sirviendo full time, de tiempo completo? ¿Que vienen a los campos? Yes. Yes. Okay. Usted sirve a tiempo completo, ¿verdad? Pero supuestamente cuando usted sirve a tiempo completo, usted tiene que trabajar. Entonces vienen al equipo en México, a Ciudad de México, y él dijo, usted no puede trabajar hasta después de las 12. Okay, antes de las 12 usted tiene que gastar 4 o 5 horas en el Señor, usted solo con otros, orando, estudiando la palabra para coordinar. Es que no abren sus puertas antes de las 12. Pero dice, ¿qué sé qué le pasa a este? Nos dice que vamos a servir a tiempo completo, después nos dice que no sirvamos a tiempo completo. Bueno, esa es la manera que es. Igual que el primer mensaje que el hermano Gary dijo. Deténganse. Deténganse. Alto. Vengan. Vengan y deténganse. ¿Es que tenemos que trabajar o no? Es que el secreto es, sí, tenemos que trabajar, pero no en nosotros mismos. Tenemos que trabajar para Dios primero. Y déjele que Él trabaje, obre por nosotros, que es por Él, para Él son todas las cosas. Si yo soy la fuente, yo tengo una gran idea, santo, hermano Gary, tengo esta gran idea, tengo que esta iglesia ahí, vamos a hacer esto y lo otro, y empezamos una iglesia ahí. ¿Quién obtiene la gloria? Por seguro que soy yo. Pero si oramos y el Señor nos dirige que hagamos algo, entonces Él nos suministra y damos algo. Al final, cuando algo sucede, ¿quién tiene la gloria? De seguro que es Dios. Así es que supuestamente somos sus canales para su obra, pero no somos la fuente para su trabajo. Ni siquiera la obra, la fuente es Dios, el suministro es Dios. Y el resultado también es para la gloria de Dios. Usted obra y lo pone a un lado, sí está bien, pero también ese versículo en Romanos 11 que dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y después dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Para gloria a Dios. Saben, a veces podemos hacer algo y después, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Pero yo hice el plan, yo hice todo. Mucha gente lo dice gloria a Dios nomás, solo de los labios nomás. ¿Cómo pues de gloria a Dios cuando yo lo hice? Un hermano, antes de que se fue salvo, él tenía su negocio y ganaba mucho dinero. Es que cada vez que hacía dinero decía, dale gracias al Señor por este negocio. Y dije, ¿por qué tengo que darle al Señor? Yo empecé el negocio, trabajé en el negocio, yo ganaba el dinero, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Él estaba correcto, pero después él fue salvo. No, él piensa que el Señor lo hace. Y él se da cuenta que todo viene de Dios. Hermanas, ¿están listas para eso? Este es maravilloso, ¿verdad? No tenemos que hacer nada. Tenemos que hacer un Isaac, comer y beber, comer y beber, comer y beber, y después todo está hecho. Ahora, punto A. Al recibir de nuevo a Isaac, Abraham creyó en Dios y le experimentó como aquel que da vida a los muertos, el Dios de la resurrección. Eso estaba muy bien cerca. Con el cuchillo listo para matarlo, para ofrecérselo a Dios, y el Señor lo detuvo. Entonces, ese es un símbolo de que Él lo había matado. Lo mató. Hebreos 11:17 dice que por fe, Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac de verdad, aquel que realmente recibió las promesas, ofreció a su único hijo. Él recibió la promesa de Dios y Dios le dijo, se lo pidió y se lo dio al Señor de nuevo. Y dije, en Isaac tu semilla va a ser llamada, diciendo que Dios levantó al hombre, aún desde entre los muertos. ¿Creen eso? Si el cuchillo ya iba a matar a Isaac, Isaac hubiera muerto, entonces Dios lo podía levantar a él de nuevo. ¿Verdad que sí? Porque Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Y se levantó. Entonces el Señor puede hacer todo lo que quiera, todo lo que quiera. Gracias, Señor. Contando de que Dios era capaz de levantar al hombre desde los muertos. Y de ahí lo recibió a él en figura. En figura quiere decir de que realmente no murió, pero era suficiente como una figura. Pero Romanos 4:17 dice, según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes. Este es maravilloso. Amo este Dios. Él puede dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Nosotros somos sus hijos. Podemos hacer lo mismo también. Ok. Punto B. Cuando Isaac fue revuelto en resurrección, él ya no era un Isaac natural, sino un Isaac resucitado. Y entonces llegó a ser una bendición. Este es un punto grande. Sí, el Señor le da a usted algo y usted no se lo ofrece a él de regreso, entonces todo lo que tiene. Pero se lo ofrece al Señor, entonces el Señor se lo va a dar a usted de nuevo en resurrección y se lo va a multiplicar. Después estaba pensando aún este versículo en Gálatas 2:20. Que dice, ya estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Y si lee la nota, hay dos yo's. Uno es el yo y el otro es el yo resucitado. El viejo yo, aquel que estaba crucificado con Cristo, que ya no tiene que vivir, ese es el viejo yo. Y después en la resurrección de Cristo, hay un nuevo yo que está resucitado con Cristo, y ese nuevo yo, ese es el yo resucitado, porque el yo viejo murió, él nos redimió, resucitamos con él, tenemos un yo redimido que vive en nosotros, ese es el Isaac resucitado, es Cristo viviendo en nosotros. Punto C, después de ser ofrecido, Isaac le fue devuelto a Abraham en resurrección. Toda nuestra vida debe pasar por la prueba suprema de la muerte para abrirle camino al Dios de la resurrección. Cuando oímos la palabra muerte, oímos algo, oh, eso es como un sufrimiento, oh, muerte, cortado en pedazos. Oh. Bueno, morir es terrible, pero morir en Cristo es maravilloso. Tiene que darse cuenta o estar seguro de qué lado está usted. Si muere con Cristo es maravilloso, si no es terrible. Es que no se asuste por la palabra muerte, sino que asústese de usted mismo. Si usted vive en Dios, eso asusta, pero si muere con Cristo es maravilloso. Es que no se asuste. Estos son términos muy buenos, pero tenemos que ser probados. Punto E. Después que ofrecemos a Dios lo que hemos recibido de Él, Él nos devolverá en resurrección. Uno, todo don, bendición espiritual, obra y éxito que hayamos recibido de parte de Dios debe pasar por la muerte y finalmente estos nos serán devueltos en resurrección. Dos, si ofrecemos a Dios lo que hemos recibido de Él y permitimos que pase por la muerte, Él nos lo devolverá en resurrección y hoy llegará a ser una bendición para el cumplimiento de su propósito. Tres, la bendición de Dios siempre viene en resurrección. Si ofrecemos a Dios nuestro Isaac y Él nos es devuelto en resurrección, estaremos bajo la bendición de Dios. Hermanas, ¿les gusta la bendición de Dios? Los cristianos dicen, cuando se van, Dios te bendiga. Yo me pregunto, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Dios te bendiga. No quiero que quieran decir esto que estamos hablando aquí. Tal vez ellos quieren decir que Dios te salve, que te esté bien, que tengas un buen trabajo, o que tengas un año, tal vez tenga un carro mejor. Dios te bendiga. No estoy tan seguro qué quiere decir con eso, porque nunca le voy a preguntar. La próxima vez le voy a preguntar, ¿qué quiere decir con eso? Cuando me dice, Dios te bendiga. Pero yo sé que ellos dicen la oración de David, que hablan, que tiene que él engrande todo, que sus hijos y su ganado y todo sea engrandecido. Les gusta orar esa oración. Probablemente ellos están en el Antiguo Testamento. Dios te bendiga. Tu hija va a ser más bella que las demás, otras hijas de los demás. Que tenga muchos sirvientes en tu casa, mucho ganado, tengas oro, todo eso. Ese es el Antiguo Testamento. Pero cuando vengas al apóstol Pablo y te dice, Dios te bendiga. Entonces el apóstol Pablo dice, amén, sí, Dios me ha bendecido desde la eternidad pasada. Todas las bendiciones espirituales han sido dadas a mí. Dios te ha bendecido. En vez de que te diga, Dios te bendiga. Dios ya te bendijo. No es un deseo, sino que un hecho. Punto número 4, Romanos 4. Isaac, al ser ofrecido a Dios por Abraham, fue multiplicado para que llegara a ser la nueva Jerusalén. Esa es una bendición. La multiplicación de Isaac fue una bendición. Hay un versículo que dice aquí, Romanos 8:29, porque aquellos que él conoció también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. So, hay que Cristo fue ofrecido al Padre, por el Padre, y en resurrección, Cristo resucitó al Padre y regresó con muchos hermanos. Y nosotros somos los muchos hermanos. ¿No es eso maravilloso? Así que él se ofreció a sí mismo y fue en resurrección, salió en resurrección con muchos hermanos. Es que Dios se ofreció. Dios ofreció a su Hijo unigénito y recibió millones, no sé cuántos millones, pero muchos. Y nosotros somos parte de ellos, que hemos regresado al Padre. Punto A. En Génesis 22, vemos un principio básico. La manera en que el don de Dios se multiplica es que le ofrezcamos a Dios lo que Él nos ha dado. Esto es interesante. No tenemos nada, entonces Dios nos da algo y después le dimos algo de regreso a Él y nos da más. ¿Qué le parece si le da más cosas a Él? Entonces Él te va a dar aún más. ¿No es eso maravilloso? Bueno, yo no tengo nada, estoy vacío. Entonces Él me da algo, entonces yo lo regreso. Entonces Él me da más, mucho más. Entonces le doy de regreso. Entonces Él me da mucho más. Es que con el tiempo vamos a ser ricos y muy ricos. Esto, cuando hablamos a Isaac, que llegó a ser muy rico. Punto B. Un solo Isaac, después de ser ofrecido a Dios y ser devuelto en resurrección, llegó a ser un sinnúmero de estrellas y de arenas. Sin número de las estrellas se le ofrecen a todos los creyentes que tienen la vida de Dios en ellos. Y la arena se refiere a todos los descendientes judíos que son parte de Abraham en la carne. Punto C. Si ofrecemos a Dios nuestro único grano y permitimos que Él lo haga morir, este nos será devuelto en resurrección y veremos la multiplicación bajo la bendición de Dios. Quiero leer algo de la página 525. Esto les va a explicar cuál es esta bendición. Después de ver esto, tenemos que decir, alabado sea el Señor. La bendición de Dios no es una buena casa, un carro, un grado de universidad, una esposa o un hijo, sino que es la multiplicación de los santos en el recobro del Señor y la multiplicación de las iglesias. ¿Qué les parece eso? Leamos de nuevo, usted lo tiene. Alabado sea el Señor. La bendición de Dios no son una buena casa, un buen carro, un título universitario, una promoción, o un esposo, un buen esposo, para usted una esposa, un esposo o un hijo, sino la multiplicación de los santos en el recuerdo del Señor y la multiplicación de las iglesias. esa hermana que escribió una pregunta acerca de que servía con los niños, pero ya no tengo niños, ya no tengo hijos, así es que ya no sirvo. ¿Qué hago? ¿Sirvo o no? De seguro, sí, tienes que servir. Si el Señor la guía a usted a servir, sirva. La multiplicación no es su propio hijo. La bendición no es su propio hijo. La bendición es los santos en la economía de Dios y la multiplicación de las iglesias. Es que cuando las iglesias se multiplican, cuando los santos se incrementan, esa es la bendición de Dios. Y sigue lo que sigue. Dice, espero que un día sea parte de la nueva Jerusalén y nuestra multiplicación sea la bendición de Dios a nosotros. Eso quiere decir de que ofrecemos lo que Dios nos dio y después recibimos la bendición de la multiplicación. Así que un día, cuando el nuevo cielo, la nueva tierra estén aquí, entonces vamos a ser parte de esa nueva Jerusalén. Es parte de mi bendición. Estamos desarrollando algo aquí para la eternidad. Usted hace dinero, tiene causas, títulos universitarios, esposos, hijos. Esta no es la bendición real. Hay un versículo en 2 de Corintios 4 que dice, las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que si le doy algo a usted, no se quede con él porque no es nada, porque no es eterno. Pero si usted gana a Cristo, el exceso es eterno. Y también, hablando de los sufrimientos aquí, dice, el momento que hace unos sufrimientos, unas aflicciones momentarias, por temporales, son un peso eterno de gloria. Cualquier sufrimiento que tengamos es temporal, porque lo podemos ver. Pero eso funciona. Obra, trabaja para nosotros. El sufrimiento nos trabaja para nosotros y trabaja el eterno peso de gloria en nuestro ser. Y eso llega a ser parte de la nueva Jerusalén. Y después, continuando, entonces todos los carros y las casas ya no van a estar. ¿Qué quieren? ¿Le gusta un Mercedes, un carro Mercedes-Benz o más Cristo? Muy bien, usted es una gente inteligente, sabia. Son sabios, ¿no? Muchas gentes están confundidas. Ellos quieren más carros y más casas, pero estas cosas van a pasar. Solo la multiplicación de la bendición de Cristo va a permanecer por siempre. Vamos a ver la bendición de Cristo en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Wow, este es maravilloso. Vamos de regreso al bosquejo. Número 5. Oh, thank you, brother. Este es muy bueno. El monte Moría, el lugar elegido de Dios a la mostre, llegó a ser el monte de Sión, el sitio donde fue construido el templo, el centro de la buena tierra. En nuestra experiencia espiritual, el monte Moría finalmente llegará a ser el monte Sión. Ok, Monte Moría, Monte Sión, es el mismo ahora. Antes, originalmente el Monte Moría llegó a ser el Monte Sión. Punto A. Abraham fue el primero en adorar a Dios ofreciendo holocausto en el Monte Sión. Es el Monte Moría. B. Finalmente todos nos uniremos a Abraham para adorar a Dios sobre el eterno Monte Sión. Hay un versículo aquí en Hebreos 12. Hebreos 12, 22 y 23. Dice, si ha venido al Monte Sión, a Nueva Jerusalén. Estos son los creyentes del Nuevo Testamento. Pues dice, han venido. Quiere que ya llegamos al Monte Sión. Os habéis acercado al Monte Sión. Con el tiempo, todos vamos a estar unidos a Abraham para adorar en el monte Sión. Esta es la Nueva Jerusalén. Toda la Nueva Jerusalén es Sión, el lugar santísimo, el lugar donde Dios está. Es que aquí tenemos el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, el Antiguo Testamento es el monte Sión. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el lugar santísimo, el cual es nuestro espíritu. El lugar santísimo en nuestro espíritu están los vencedores en las iglesias locales, y con el tiempo va a ser la Jerusalén eterna, la cual es la nueva Jerusalén y el lugar santísimo y el monte Sion. Punto D. B. El C. El recaudo del Señor consiste en edificar a Sion. Escuchen. A veces la gente dice, ¿a qué iglesia vas? Y le dice, bueno, no es denominación. Nosotros no nos sentamos en círculo, no tenemos pastores. Y pues todos podemos hablar. Esa es una descripción horrible del recaudo del Señor. Sí, es verdad, es cierto, sin duda alguna, pero es muy superficial. ¿Cuál es el recobro del Señor? El recobro del Señor está aquí para edificar a Sion. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo, el cual se consuma en la nueva Jerusalén. Ok, santos, los santas. Página 527. Eso es en inglés. Dice Cristo que los vencedores, los grupos vitales, son el Sion de ahora. ¿Este es un grupo vital? Algunos de ustedes dicen que sí, amén. ¿Es su grupo realmente vital? ¿Sí o no? Oh, maravilloso. Este es el Sion de ahora. ¿Todas las santos en su grupo vital son vencedores? Bueno, mi carga hoy en día es ayudarles a que lleguen al pico de los grupos vitales. Ese es el Sion, los vencedores. Aunque tengamos una buena vida de la iglesia entre nosotros, no nos damos cuenta ninguna practicalidad, ninguna realidad de la vida del cuerpo. Escuchen a eso. Nosotros podemos tener una buena vida de iglesia. ¿Es su vida de iglesia buena o una que están peleando es malo? Dice, como en la iglesia como un bote, y cómo se puede detener que entre agua al bote, a la iglesia. Si usted tiene un problema con eso, entonces no es realmente Sion. No damos cuenta de ninguna practicalidad, nada de la vida del cuerpo. Pero ciertas personas en tu vida de iglesia pueden tener esta realidad. Es que toda la iglesia no es Sion. Toda la iglesia es Jerusalén, pero el punto más alto donde está el templo, ese es Sion. Hay que no tiene que preocuparse por toda su iglesia que tiene problemas aquí, sus hermanas están peleando. Usted tiene que ser Sion, usted mismo tiene que ser Sion. Pero no puede ser Sion, es que tú no eres Sion. No. No puedes decir eso. Eso te hace que no sea Sion. Tienes que ser Sion por medio de orar, estudiar. Y visitando, estando con el Señor todo el tiempo. Esta es la necesidad en el recobro hoy en día. No hay ninguna otra manera de llegar al pico de Sion, sino solamente por medio de orar. El recobro del Señor es el Sion. Tengo que terminar esta comunión con este punto, orar. Temprano hubo una pregunta la cual no fue contestada. Y le voy a leer la pregunta. Dice, oración, tenemos que orar, tiene algo que tenemos que hacer. Si usted sabe una hermana que sabe que una hermana que nunca sigue lo que los hermanos hacen, los hermanos ancianos, ¿qué es lo que hace en ese caso? Que la hermana no quiere hacer caso de lo que los hermanos ancianos en la iglesia dicen. Pero orar, tenemos que orar todo el tiempo, En el principio, ¿se acuerdan? El tiempo del almuerzo es para comer y compenetrarse. Estaba en mi cuarto, yo quería dormir un ratito. Pero después dice, tenemos que, porque en el estudio dice, tenemos que compenetrarnos a la hora del almuerzo. Estaba compenetrándome con el hermano David, pero después me iba a ir a dormir un ratito. Y después dije, voy a ir a ver ¿Qué compenetración hay ahí? Me di cuenta que un grupo de hermanas coreanas estaban ahí, estaban siendo compenetradas. Entonces me uní con ellas porque una hermana me hizo una pregunta y me quedé con ellas. ¿Cómo, ¿por qué oramos por tanto tiempo y el Señor no da ninguna respuesta? Entonces, ok. Es que quiero hablar acerca de eso. Hay dos lados de la oración. Uno es para la comunión. Cuando decimos, habla con Jesús, ten comunión con Él, vive en su Espíritu, el asunto básico es orar, hable con Él. Pero usted se preocupa por algo, dile. Si no, que no le gusta una hermana, dígale. Si ama a la hermana, dígale. Si quiere, le gusta que cierta persona sea salva, dígale, háblale. Hable con el Señor. El hermano Lee dijo muy bien claro, vivir en el Espíritu, vivir a Cristo. Continúe hablando con Él todo el tiempo. Hable con Él todo el tiempo. Hable desde la mañana. Gaste tiempo con Él en la mañana. Solamente para hablando con Él. Y después de eso, continúe hablando con Él. Eso es todo. No pare de hablar con Él. Si se le olvida hablar con Él por 2 horas, entonces de repente se acuerda. Entonces, continúe hablando con Él. No diga, oh, se me olvidé. Contactar al Señor. Olvídese. Continúe hablando con Él. Señor, perdóneme porque me olvidé hablar contigo por 2 horas, pero ahora regreso, quiero hablar contigo de nuevo. Es sencillo. Esto es algo personal, es esencial. Esa es una manera de hablar con Él, una manera esencial. Y por otro lado tenemos, me acuerdo quién fue que dijo que tenemos que tener un grupo de oración. Le voy a decir esto. En julio del 2012, 10 hermanos estábamos orando por Jerusalén, para tener iglesia en Jerusalén. ¿Saben cuándo fue la última vez que teníamos oración en Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. La iglesia en Jerusalén fue destruida. Esa fue la primera iglesia. Estaba confundida, estaba mezclada, llena de mezclas. Entonces el Señor permitió que fuera destruida. Así es que en Jerusalén es la ciudad, es la ciudad que más ha sido más peleas. Hace 3,500 años, y David vino a la ciudad y le hizo su capital, y hasta hoy en día están peleando, siguen peleando en esa ciudad, pelean por esa ciudad. Ahora, el hermano Lee dijo hace 41 años, dijo el hermano Lee, tenemos que tener una iglesia en Jerusalén. Para darle la bienvenida al Señor cuando Él regrese. Es muy excitante, muy contento eso. Alegra. Tenemos que tener la nación de Israel. Tenemos que Jerusalén sea regresado a los judíos. Y tenemos que tener una iglesia en Jerusalén. Ok, oramos. Entonces fuimos allá en octubre. Y encontramos que hay solamente 2 santos. Un hermano y una hermana. Y ellos no se reúnen. Pero oramos. Y oramos que el Señor mandara gente ahí. Es que hoy en día, el año pasado, en julio, hay 15 santos que tomaron la mesa como distrito de la iglesia en Tel Aviv, la que está como a 1 hora de distancia. Y se llama el distrito, y la razón es porque hay santos ahí, pero no hay ningún liderazgo. Continuamos orando. Con el tiempo, el Señor movió más santos ahí, para que en enero de este año, ellos decidieron que era tiempo para tomar el terreno de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en marzo 9, hace como 4 o 5 semanas, entonces la iglesia en Jerusalén fue reestablecida después de 1944 años. El punto es que hay un grupo de santos que están orando. Estamos orando 2 a 3 veces a la semana, casi por una hora cada vez. Ahora, ¿qué es lo que haces por 2 o 3 horas a la semana? Mira, este es Jerusalén aquí. Hasta Jerusalén. Y nos caminamos alrededor para ver cuál es el problema. Necesitamos más gente. Necesitamos apoyar a la gente que llegue ahí. Necesitamos finanzas. Necesitamos dinero. Necesitamos liderazgo. Necesitamos más gente. ¿Verdad? Entonces, tenemos que orar, estamos rodando alrededor. El hermano Lee dijo, de esta vez dijo, es mucha oración. Okay, amen. Tenemos que orar mucho. Oh. una oración mucho y cabal. Y después cuando estamos oramos así, ¿cuál es la oración esta? Cabal. Tenemos que mucho, tiene que haber mucho. Cabal, tiene que haber orar por todo, por todo. Si una hermana, de acuerdo a la pregunta, si ora por algo y nada sucede, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Por un lado, lo que es que no oramos suficiente y no de una manera detallada. Por otra cosa que puede estar errada es que estamos pidiendo algo que no es posible. El hermano Watchman dijo, oras hasta que obtenga la respuesta o hasta que el Señor te diga que ya no ores. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que el Señor me va a decir que ya no ore? Ore, Gary, oramos. Le voy a pedir al Señor que me dé $1,000,000. Señor, dame $1,000,000. Bueno, Pablo, lo siento mucho. No te voy a dar $1,000,000. Es que no importa por lo que ore. Oración no es pedir algo que no, pedirle a Dios algo, sino que oración es pedirle a Dios lo que Él quiere hacer. Y realmente es más que eso, pedirle a Él lo que Él ya ha hecho. Se va a Mateo 6 y dice, Padre, Padre en los cielos, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha como en los cielos, así sea en la tierra. En los cielos, como en los cielos. Así, si es $1,000,000 dado a Paul Hohn en los cielos, no hay nada. Entonces no me va a pasar en la tierra. Si yo continúo orando por 10 años, todavía no la voy a tener. Pero un día el Señor me va a decir, hey Paul, para, ya no ores, ya no ores, es suficiente. Esta es otra razón. Oramos por cosas que no son de Dios. Entonces, otra razón puede ser de que Dios, el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. El hermano George Mueller, él oró por sus amigos. Y oró. Ellos estaban salvando uno por todos, menos uno. Y después George Mueller se murió. Oh, el Señor. George Mueller se murió. Entonces el Señor no le contestó la respuesta a George Mueller. No, porque después de George Mueller, el hijo de George Mueller trajo a su amigo al Señor. Así es que Dios le contestó su pregunta. Pero el tiempo no era, sino que el tiempo de Dios. Así es que él no vio la salvación de Dios. Pero aún así, el Señor contestó su oración. Regreso a la oración. Por un lado, la oración, ore por usted mismo, para disfrutarlo a Él. Hable con Él todo el tiempo. Por otro lado, es la oración con usted mismo o con otras personas por el mover del Señor. Incluyendo el evangelio, el pastoreo, las iglesias que sean levantadas por todo. Pues tiene que ser consistente. Es que el Señor dijo, persevere en oración. Ayune y ore. Todas estas palabras. Pedro también dijo en él, que le vamos a dar nosotros continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y es que la oración, orar. Ore con usted sola. Ore para disfrutar con Él, para tener comunión con Él. Ore por su mover, por su obra. Ore junto con otras hermanas. O le digo, Gary, es maravilloso que tengamos esta cosa que se llama Skype en la internet. Y correo electrónico, maravilloso. Usted puede orar con cualquier gente en el mundo, gratis. Es que nadie puede decir, no tengo ningún compañero. Esta hermana, ¿qué dijo por ahí? Una hermana por ahí dijo. Dijo que no tiene ninguna compañera. Del Valle Central. ¿De dónde está ella? Ella testificó temprano. Yo estoy solita. Priscila, ¿dónde está Priscila? Ahí está Priscila. ¿Por qué no levantas la mano, Priscila? ¿Te estás escondiendo o qué? Priscila, usted, tú, no, nunca puedes decir que no tengo a nadie con quien orar. Porque ahora podemos, no tener ningún problema con el espacio. Con el tiempo sí hay problema, pero con el espacio podemos orar con cualquier persona. Tenemos que aprende a desarrollar grupos de oración, 2, 3, 4, 5, cualquier número que quiera, pero oren juntos, oren por el mover del Señor, por las hermanas que sigan adelante. Hermanas, ven, ustedes vienen aquí, disfruten al Señor. Alabado sea el Señor, yo no iba a venir, pero vine, gracias al Señor que vine. No estoy muy contenta. Después de que salgamos, ok, ya es hora de irnos. Entonces dice, y después, la reunión se terminó. ¿Quién sabe qué es lo que usted va a hacer? Bueno, usted puede orar. Ore uno por otro. Oren por todas las hermanas. ¿Son todas las hermanas que tenemos en el norte de California? Yo creo que esta quizás puede ser quizás una tercera parte, una cuarta parte. ¿Qué pasó con las demás hermanas? Ellas no necesitan esta conferencia. Ellas van a ser arrebatadas mañana. ¿Qué no necesitan esta conferencia? ¿Creen ustedes eso? ¿Por qué? ¿Por qué no están aquí? Porque tienen que hacer esto y lo otro. Bueno, no se preocupen. Oren. Oren que el Señor va a traigan más. Que pueden, pues, este número sea duplicado. Que ya no podamos estar en este hotel el próximo año. Tenemos que buscar. El hermano Chas tiene que buscar por otro lado. Pero el número aquí no ha crecido mucho estos últimos años. Esto es terrible. ¿Qué pasa? Falta de oración. Oren por las hermanas. Saben que para mí, las hermanas, por lo menos en mi ciudad, las hermanas son responsables por 80% del incremento en la iglesia. 80%. Sin las hermanas, no tendríamos mucho incremento. Yo estoy contento que tengo una esposa. Estoy contento que todas las hermanas en la iglesia se reúnen, oran. Algunas de ellas oran todos los días a las 4 de la tarde, otros a las 8 de la noche. Algunas se reúnen una vez a la semana, 2, 3, 4, 5 veces a la semana. Oran, estudian, se reúnen, pastorean a otros. Es la manera que debe de ser. Esa es la vida de iglesia. ¿Qué tipo de vida de iglesia estamos hablando aquí? La vida de iglesia es para disfrutarle a Él juntos y laborar juntos con Él. Amén. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer eso la próxima? ¿Quieren hacer eso? Levanten la mano. Ese es casi todos ustedes, sí. Tengo 11 diferentes tiempos de oración en la semana o grupos de oración. Grupos de oración o tiempos. Siempre tengo que orar con alguien por Israel, por Singapur o por algo. Es muy bueno. Tiene que continuar orando. Ore con sus hermanas hasta que el Señor venga. Y dice en Lucas 18, cuando el Señor venga, va a encontrar él tal fe. Y esa fe se refiere a una fe de oración. Está hablando de oración en Lucas 18, ¿verdad? ¿Es el Lucas 18 para qué? ¿Verdad que sí? Nadie sabe. Ninguno de nosotros sabemos la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia más. Creo que es Lucas 18. Lucas 18, ¿verdad? En la primera parte, Lucas 18 habla de oración y no desanimarse. Ora y no se desanime. Y después lo ilustra con esta viuda que está pidiendo a este juez injusto para que la vengue. Y después el Señor le dice, no es porque es justo, va a tener vengarse por ella, sino que porque ¿cuál es la palabra que dice ahí? Que esa palabra que esté persistiendo, que sea persistente. Entonces al final le dice que va a encontrar el Señor tal fe cuando Él regrese. Lo que quiere decir es que cuando tenemos que orar sin detenernos, entonces el Señor va a venir. Y cuando el Señor venga, va a encontrar tal fe, entonces usted va a ser un vencedor. Alabado sea el Señor. tenemos cierta hora con su vecino.